Vamos a saludar a Gustavo Córdoba, él es analista político, es director de la consultora Suban Córdoba, justamente quien ha hecho este relevamiento. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy Sebastián Potap, un placer hablar con vos nuevamente.
¿Qué tal, Sebastián? Un gusto también para mí.
Bueno, gracias por atendernos, gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué nos podés contar acerca de este informe que han realizado?
Bueno, decir que se terminó el día 18 de este mes, hace muy poquitos días. Más allá de que evaluamos también lo que siempre se mide, la imagen del gobierno, que al respecto hay que decir que por tercer mes consecutivo ha caído la aprobación de gestión, pero todavía mantiene alrededor de un 60% de aprobación, lo cual a mi criterio es todavía un volumen político más que significativo e importante, ¿no?, en esta época. Hemos tratado de investigar si lo que los medios de comunicación nos ofrecen a la sociedad es lo que la sociedad espera de los medios de comunicación. Y la verdad que un 70% nos dijo o nos dio la pauta de que no, la agenda de los medios no es la agenda de la gente. Y este es un primer dato como para empezar a discutir, ¿no? Porque evidentemente está pasando algo en las audiencias que van migrando de los medios tradicionales a medios digitales, fundamentalmente. Claro. Un 80% de los argentinos nos ha dicho que en esta época tienen una migración, digamos, casi el 80% de los argentinos ha migrado a internet o redes sociales como fuente de información, ¿no? Es posiblemente la pandemia y la cuarentena, sobre todo, han incrementado un proceso que ya se venía viendo antes de la cuarentena, ¿no? También hemos evaluado, fíjate qué interesante, la comparación con los medios grandes, nacionales, contra los medios locales y provinciales. Al respecto, decirte que, salvo en el apartado de quién contribuye más a la grieta, que en este caso ganaron los medios nacionales, en el resto de las categorías que medimos, los medios locales o los medios provinciales le sacaron amplia ventaja en credibilidad, cercanía con los problemas, independencia relativa del poder político y del poder económico.
Claro.
Así que te diría, la primer gran conclusión es que ya no existen medios chicos, ya no existen medios pequeños, sino que la clave está en el contenido periodístico.
Sí, me encantó y te hago un parate ahí porque hay dos puntos que yo quería comenzar hablando. Justamente, recién mencionabas uno, me encantó del informe esto de la comparación medios locales, medios nacionales, porque no solo le hablan al porteño que tiene los medios nacionales, sino que hicieron una encuesta mucho más federal, y hay que decir que en el resto de las provincias, en la misma provincia de Buenos Aires, hay muchos canales locales, muchos medios locales que también son realmente importantes a la hora de nutrirse con información para aquellas ciudadanías, cosa que aquí para el porteño que nos está escuchando no es tan habitual. Entonces me quiero detener en eso que justamente nos estabas contando, y hay otro punto que tocaron que también tiene que ver con que esta diferenciación entre la agenda de la sociedad y la agenda de los medios, cuánto de la información que llevan a los medios responde a sus propios intereses y cuánto responde realmente a los intereses de la sociedad, ¿no?
Bueno, ahí hay un punto más que interesante para profundizar, porque evidentemente hoy tenemos una realidad. La cuarentena profundizó la caída de audiencia y de rating de muchos medios, y además una pérdida también de pautado publicitario. Entonces, los grandes medios se han visto obligados, por un lado, a incrementar, ¿no?, el discurso radicalizado en términos periodísticos para mantener a las audiencias cercano a la señal. Pasa, por ejemplo, en medios porteños que hay señales de televisión que si vos pones al periodista A tenés 2 puntos de rating, pero si pones al periodista B, cuyos contenidos periodísticos son dudosos pero hacen un aporte a la grieta y tiene 4 puntos de rating, y seguramente ese periodista va a seguir estando en el prime time de la claro. televisión, ¿no? ¿Y eso qué genera? Genera que las audiencias moderadas busquen vías alternativas de información, porque está claro que hoy el teléfono inteligente representa mucho más que una oportunidad de hablar por teléfono, representa, te diría, principalmente una fuente de información, chequear varias fuentes, Y aquí me parece que radica una de las claves, ¿no? El contenido, el buen contenido que accede a plataformas digitales se viraliza automáticamente. Y esto me parece que es un reconocimiento a esa libertad de expresión que se manifiesta no solamente en que los medios porteños puedan, sus periodistas, decir lo que quieran, sino además también en la multiplicidad de la oferta periodística que hay en todo el país, que ahí está, creo yo, la garantía de la libertad de expresión, ¿no? En esa multiplicación de medios y de periodismos que hay a lo largo de lo ancho en todo el país.
Claro. Y cerremos también el capítulo medios nacionales, medios locales. Ustedes notaron que gran parte de la comunidad argentina, de la sociedad argentina, se nutre de estos medios, ¿no? A veces más por sobre los locales que por sobre los nacionales.
Sí, sí. Además difieren en credibilidad, que creo que es el principal aspecto del trabajo del periodismo, ¿no? Yo creo que hoy hay una gran precarización laboral en los medios. Está claro que además los periodistas deben seguir la línea editorial de los medios que lo contratan. Entonces, de lo que estamos hablando en definitiva es de la crisis del negocio periodístico, de la empresa periodística, pero no del trabajo periodístico. ¿Por qué? Porque todavía el chequear las fuentes, el trabajar profesionalmente una noticia, el presentarla con un marco de interpretación adecuado, sigue siendo un trabajo muy bueno, muy profesional y muy demandado. El problema es, como te digo, la precarización y por ahí las decisiones empresariales que no se llevan del todo bien con el trabajo del periodismo.
Claro. Estamos hablando con Gustavo Córdoba, él es analista político, director de la consultora Suban Córdoba, que es justamente quien realizó este informe. Meto un giro 180 grados y paso a otro tema, porque ustedes realizaron dos preguntas distintas. Una es cuál es el principal problema a resolver en la Argentina de hoy, y otra es cuál es el problema que más le preocupa a diario para su vida. Aquí, claramente, el primer resultado, el que más preocupa en las dos preguntas, es el mismo, pero sí cambian el orden de los que siguen, ¿no?
Bueno, ahí te voy a decir dos cosas. La primera, hace un año atrás medíamos la misma pregunta e inflación era el primer tema. Hacía dos años que inflación venía siempre en primer lugar. Claramente estamos viendo hoy el impacto económico, digamos, de la cuarentena y de la pandemia en la Argentina. El reclamo por la cuestión económica trasciende la cuestión del empleo. Fíjate que si vos sumás en el punto, digamos, del problema individual, sumás desempleo, sumás inflación y sumás pobreza, tenés más del 50% de la población claro, que te está indicando por dónde pasan los problemas. Por otro lado, hay una pequeña distinción. Fíjate que cuando preguntamos a nivel país, corrupción está en segundo lugar, pero cuando, con casi 20 puntos, pero cuando lo pasamos al plano individual, cae al sexto con prácticamente 6-7 puntos. Esto marca a las claras el grado de influencia en la agenda de discusión que por allí tienen determinados medios, ¿no? Que instalan determinados temas y en realidad no hay demasiado sustento para sostenerlo, más allá de que posiblemente tanto las acusaciones al kirchnerismo como las que hoy pesan sobre el macrismo, sobre todo el tema de espionaje y algunas cuestiones vinculadas al tema de las autopistas y el peaje, también impacten, digamos, en el resto de la clase política.
Claro, es decir, está bueno lo que vos decís, las diferencias entre las preocupaciones a diario en su vida de las personas, cuando uno lo compara con las preocupaciones sociales, por decir de alguna manera, tienen que ver con un componente de los medios que capaz influyen en los comportamientos sociales, pero no en los de las vidas, en los de las problemáticas personales de las personas.
Así es, y no tiene una gran influencia, salvo en ese grupo ideologizado, digamos, un núcleo duro, te diría, que lo podés encontrar a ambos lados de la grieta, ¿no? Por eso es interesante observar que hoy al público moderado no hay quien le hable, al público que está equidistante de los extremos de la grieta, hoy prácticamente no tiene un periodismo crítico que consulte a las dos fuentes, que consulte a ambos lados. Digo, hoy estamos inmersos en un periodismo de guerra motorizado fundamentalmente por los medios porteños. Entonces, lo que debemos rescatar es que el periodismo del interior, o los medios quizás que no tienen las audiencias que tienen los medios porteños, hoy están siendo como una especie de reservorio de ese periodismo que sí integra voces, que sí integra distintas realidades, que sí informa de lo local. Fíjate qué importante y qué trascendente es, ¿no? Y más en un contexto de coronavirus como el que estamos hoy. Nosotros por ahí estamos más enterados en Córdoba de lo que pasa en Capital Federal de lo que ocurre en nuestros propios lugares. Esa es el verdadero dramatismo de la televisión nacional, ¿no? Que por allí ha perdido la capacidad de reflejar las agendas del interior también.
Totalmente. Algo que sí me sorprendió de esta pregunta, ¿cuál es el problema que más le preocupa a diario para su vida? Está en primer lugar desempleo, en segundo lugar inflación, en tercer lugar la inseguridad, y yo creo que con el correr de las semanas, y capaz también, como bien mencionabas vos, por la importancia o trascendencia mediática que tiene el tema, va a ir creciendo. En cuarto lugar la pobreza, y recién en quinto lugar aparece la salud. Después de 4 meses de cuarentena, de pandemia, mejor dicho, en Argentina, aparece en quinto lugar recién lo que tiene que ver con la salud, ¿no? Como preocupación para los argentinos.
Es como un reconocimiento tácito de que el trabajo de la cuarentena fue positivo, más allá de que hoy estamos atravesando un contexto demasiado crítico. La cuestión de ir a una cuarentena temprana, Seba, me parece que fue una de las mejores medidas que tomó el gobierno. En términos comparativos, no estamos bien, pero estamos mucho mejor que países de la región, ¿verdad?
Totalmente. Ya te quiero cerrar, obviamente no te voy a dejar de lado el tema político, la imagen que me dieron de los candidatos. Haceme un análisis de lo que te reflejó esta encuesta en términos de redes sociales, información por internet, el consumo que está teniendo la sociedad argentina de lo que tiene que ver las redes sociales en términos de información.
Mira, cada vez más hay que prestar atención a este fenómeno que Natalia Rugete, que es una gran académica y gran amiga nuestra, trata de distinguir. No es lo mismo la noticia, la false news, y ella la distingue de la fake news. Ella dice que por allí las noticias que no tienen un debido chequeo periodístico y son sacadas al aire y transmitidas a la opinión pública con un grado de inocencia alto, no es lo mismo que la producción a propósito de noticias para perjudicar políticamente a alguien. Y creo que estamos en una época en la cual más del 70% de los argentinos sabe de qué hablamos cuando hablamos de fake news, y que sabe también distinguir y sabe y transmite a sus círculos de confianza cuando una noticia, digamos, tiene olor a falsa. Pero no obstante eso, todavía vivimos en épocas donde si esa noticia falsa está cercana a nuestro prejuicio político, ideológico, social, racial, lo que fuere, la transmitimos sin más, porque está realmente muy cerca de lo que nosotros realmente pensamos. Y ese es el verdadero problema hoy, que nadie controla esos contenidos, las redes no lo restringen, en general todos tenemos una actitud pasiva, porque en realidad los gobiernos, fíjate, no hay una legislación hoy que pueda de algún modo neutralizar las fake news, porque son empresas multinacionales que tienen sede en Irlanda o en Estados Unidos o en otros países. Entonces, la preocupación pasa también porque las audiencias digitales, en este conocimiento y en esta abundancia de información, aprendan a distinguir una de otra y tengan un consumo responsable, porque en definitiva todo se reduce también a eso, ¿no?
Último tema en el que ingreso ahora sí, a ver, me pareció interesante dejarlo para el final esto, porque creo que la riqueza del informe se destaca en estos temas que veníamos hablando. La verdad me encantó el análisis que hicieron. Te consulto, sí, por la medición que hicieron de la imagen del presidente, de la vicepresidenta, del gobernador, del jefe de gobierno porteño, del expresidente Macri. ¿Qué nos podés contar?
Mira, te decía un ratito que la imagen del gobierno viene cayendo por tercer mes consecutivo, pero todavía con niveles altos, ¿no? 60% de aprobación es más que significativamente alto. Uno podría pensar que por esta caída es como que si se hubiese recuperado el opuesto antagónico que es Mauricio Macri, y en realidad no. En realidad lo que está pasando con Macri es interesante para observarlo, porque es un fenómeno en la medida que pasa el tiempo aumenta la negatividad de Macri. Y esto claramente me parece que es una evaluación, digamos, de los 4 años de gestión y de los 4 años de gobierno y de la ausencia de autocrítica también de los funcionarios de ese gobierno. Macri con un 70% de imagen negativa hoy es la peor imagen en todo el país. Fíjate qué distinto es lo que le pasa a Horacio Rodríguez Larreta. que ha construido un espacio simbólico junto con el presidente y los gobernadores, en el cual han colaborado de manera institucional entre sí. Y me parece que eso alcanza para distinguirlo del resto de los dirigentes de la oposición, claro, ¿no? Porque hay que distinguir claramente el dirigente opositor que está en función de gobierno, como Larreta, Morales el jujeño, Valdés el correntino o Suárez en Mendoza, del por ahí opositor que está en el llano o en función legislativa, que por ahí tiene otra mirada mucho más radicalizada de la realidad. También hay que destacar que Cristina Fernández de Kirchner sigue teniendo los volúmenes de imagen y de centralidad que ha tenido prácticamente en los últimos años. Ha habido mínimas variaciones. En este caso ella tiene casi un 50 de negativa y un 45 de positiva, pero estamos ante la evidencia y la presencia de una imagen que se mantiene a lo largo del tiempo, prácticamente te diría sin variación.
Claro, es que a ver, yo me detengo en esto de Macri y de Cristina que mencionabas y lo uno con otra cosa que decías. Así como desde los medios no hay alguien que le hable al moderado, desde la política tampoco se ha logrado instalar a alguien. En su momento fue Sergio Massa, que se terminó inclinando para con el Frente de Todos. Pero más allá de eso, a ver, básicamente uno puede hacer el cálculo simple de en 2015 ganó Macri por el gobierno de Cristina. En 2019 ganó Alberto y subió la imagen de Cristina por lo que fue el gobierno de Macri. Entonces, podríamos llegar a suponer que la imagen de Macri va a estar sujeta a lo que sea el gobierno de Alberto Fernández, de no aparecer, obviamente, una tercera voz moderada, ¿o es errado pensar en eso?
Mirá, yo creo que cada contexto tiene sus particularidades, más allá de ciertas semejanzas, ¿no? En general, uno puede decir que en Argentina, entre otros motivos, hay un fuerte voto anti, ¿no? Sí. Un voto anti-Cristina, un voto anti-Macri, pero déjame decirte también algo. La evidencia también muestra que el porcentaje de la población argentina que se siente moderada, que no se integra ni a un lado ni al otro lado de la grieta, son los que terminan también definiendo las elecciones. Y no solamente eso, vos imaginate si, por ejemplo, para el tema Vicentín, el gobierno hubiese hecho consultas previas a los sectores moderados del peronismo de Entre Ríos, de Santa Fe y de Córdoba, y hubieran elaborado una estrategia diferente. ¿No te parece que hubiera salido mejor la estrategia, claro, del gobierno de aproximarse a la empresa Vicentín? Digo, me parece que también es un muy buen recurso para generar consensos cuando son necesarios. Muchas veces hablamos contigo que la grieta es muy buena para ganar elecciones, pero pésima para gobernar, por la ausencia de los consensos. Y lo que más necesitamos nosotros los argentinos en este punto es que la clase política aprenda a consensuar. Que no todo es conflicto, que no todo es batalla, que en algún punto, fíjate, por eso te destacaba el reconocimiento a Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández, ¿no? Implícitamente la sociedad argentina quiere, en este contexto de cuarentena, que nos pongamos de acuerdo para ver cómo salimos de esto. Después vendrá la diferenciación, las elecciones del año que viene son el momento adecuado para que todo el mundo tire para su molino, ¿verdad? Ahora, en este punto, en este momento y en este contexto vale mucho más el trabajo institucional y el trabajo de consenso.
Claro. Gustavo, la verdad un placer hablar con vos, ¿eh? Clarísimo los conceptos. Te mando un abrazo grande.
Seba, como siempre, muchas gracias y que tengas un gran día.
Gracias, igualmente. Gustavo Córdoba es analista político, es director de la consultora Suban Córdoba. Realizaron un informe verdaderamente interesante, ¿eh? No solo sobre la imagen de los políticos argentinos, las principales figuras de la política argentina, tema que a propósito dejamos para el final, porque han hecho una relevancia con respecto al rol de los medios, el rol de las fake news, el análisis de las redes sociales en este contexto de cuarentena y de pandemia que valía la pena ser mencionada.